Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
El Krakatoa es uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Cuando hizo erupción en 1883, la explosión se escuchó en casi 10% de la superficie terrestre, como un aviso que anunciaba el asombroso poder de los volcanes. El sitio donde tuvo lugar esta erupción tan monstruosa queda entre las islas indonesias de Java y Sumatra, en un canal conocido como el Estrecho de Sunda.
Bien, un volcán que hizo historia. Imagínense que él partió las montañas desde la cima hasta abajo, hasta la base, de tal modo que se convirtió en una masa sin vida, cubierta de una capa de cenizas de 30 metros de espesor. Quedó cubierto. Los científicos estaban convencidos de que aquí no habría más vida. No obstante, los siguientes 3 años comenzaron a brotar flores y helechos. Los pájaros y el viento y el mar habían llevado semillas hasta la isla. En 1897 ya grandes porciones de tierra estaban cubiertas de vegetación. Y 10 años después, la isla estaba completamente cubierta de árboles y de palmas. Después de 40 años, la isla no solo quedó cubierta completamente de vegetación, sino que también presentó una población natural de pájaros, de animales y de insectos. Esto apenas porque habían semillas que llegaron otra vez a este lugar. Aún en los ambientes más hostiles, las semillas tienen poderosos mecanismos de crecimiento que les permite reproducirse, algo los cuales los científicos afirmaban que no tendría más vida, pero cuando llegaron las semillas allí, pues pudo otra vez renacer la vida. A medida que sembramos las semillas del Evangelio en las vidas de las personas, Dios puede tomar esas semillas y puede hacer milagros en la vida y en los corazones de las personas, incluso cuando pensamos que es imposible. Como los granjeros, nosotros debemos hacer nuestra parte sembrando, regando, nutriendo y esperando la cosecha. Para esto es muy importante que nosotros aprendamos un poco sobre la agricultura del Señor. El tema en esta mañana tarde es sembrando la palabra. Y aprendiendo un poco sobre la agricultura del Señor, hay dos detalles que nosotros debemos dejar bien claro. Primero, la semilla. Jesús usa el ejemplo del sembrador para ilustrar cómo es que nosotros debemos llevar la palabra. Dijo que debemos tomar su semilla y según Lucas capítulo 8 versículo 11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Y también debemos tener en cuenta el tipo de agricultor. Los agricultores dicen que son aquellos que siembran y aquellos que riegan. En el proceso de la gran cosecha de Dios tenemos varios involucrados, los que siembran y los que riegan. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 6 al 7 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Algo importante es que Dios nos involucra como coparticipantes, cooperadores, para que nosotros hagamos esta tarea. Algunas personas a veces se han confundido y han hecho el papel, querido hacer el papel de Dios. A veces usted quiere meterle un biblazo a la persona y que de momento pues ella pueda venir a Jesús, pero no es así que funciona. El crecimiento lo da el Señor. Nuestra parte y nuestra responsabilidad en realidad es sembrar y es regar. Nosotros vemos que esto es importante porque a veces no nos damos cuenta lo útil que es cada vez que nosotros ejercemos este proceso. Algunas personas desaniman y dicen, bueno, es que ya yo he hablado tantas veces, bueno, es que ya yo he dicho tantas veces, yo he orado tantos años, yo no veo fruto, yo no estoy viendo resultado ninguno. Hermanos, tenemos que ver esto como un proceso y veamos algunos niveles de recepción de la palabra. Cada persona se encuentra en una fase distinta en su viaje por la vida. Unos pueden estar más cerca de recibir a Jesús, otros tal vez demoren mucho más tiempo. Como cristianos, a veces nosotros tenemos la falsa idea de que solamente tenemos éxito cuando una persona hace la oración y decide recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero esto no es lo único, no es la única forma. Tratar de recoger el fruto antes de tiempo a veces sería tratar de arrancar una planta antes de que ella llegue a fructificar. Por ejemplo, el doctor James Angel, director del posgrado de comunicaciones en el centro Billy Graham, él desarrolló una escala que ilustra un poco el proceso de una persona en tomar decisiones espirituales. Y va desde el menos 10 hasta más 10, colocando el menos 10 como una persona en estado no cristiano y el más 10 en un estado cristiano. Comencemos por el menos 10. Conciencia de lo sobrenatural. La persona comienza a tener una conciencia de lo sobrenatural. El menos 9, sin conocimientos reales sobre el cristianismo. El menos 8, dice que comienza una conciencia inicial del cristianismo. Menos 7, interés por el cristianismo. Menos 6, noción de los hechos básicos del evangelio. Bien básico. Menos 5, comprensión de lo que implica el evangelio. Menos 4, actitud positiva hacia el evangelio. Menos 3, una conciencia de necesidad personal. Menos 2, desafío y decisión a tomar acción. Menos 1, arrepentimiento y fe. Y 0, entonces el nuevo nacimiento. Nace un nuevo discípulo. Y ahí entonces va a la otra fase. La fase entonces después que ya ha dado el paso del nuevo nacimiento. Más 1, evaluación de la decisión. Más 2, comienza entonces a ingresarse, insertarse en una comunidad de fe. Más 3, intégrase en el proceso, se integra en el proceso de formar a otros discípulos. Más 4, mayor entendimiento de la fe. Más 5, maduración del carácter cristiano. Más 6, descubrimiento y uso de los dones personales. Más 7, estilo de vida, comienza a tornar el cristianismo como un estilo de vida. Más 8, mayordomía de recursos. Más 9, envolvimiento mayor en la oración. Y más 10, transparencia hacia otros, efectividad en compartir la fe y la vida cristiana. Nosotros vemos que tanto antes de confesar a Jesús con los labios, hay un proceso que antecede a la persona y también hay un proceso posterior a la toma de decisión por Jesús. Se puede colocar a cada persona en uno de estos niveles. Esto es apenas una escala que alguien diseñó para hacernos entender que, aunque no sea exactamente como está escalado en este diagrama, nosotros podemos entender que hay un proceso antes de la persona llegar a Jesús y hay un proceso después que la persona llega a Jesús. El reto está en hacer que las personas avancen cada vez más hacia la madurez en Cristo. Muchas veces nosotros decimos, no está siendo eficaz, no se preocupe, porque si todavía no ha tomado la decisión, puede ser que algunas cosas ya están pasando antes de eso, que está ayudando a la persona a caminar, a avanzar en esa escala. O si tienes el privilegio de orar por alguien, tal vez ha sido el momento preparado para que esta persona reciba a Jesús. Entonces puede ser que ya has tenido éxito en este punto. Este concepto de la evangelización nos ayuda a comprender que Dios obra en la vida de la persona desde que nace y que nuestro trabajo es participar de ese proceso. Entonces, hermanos, la meta no consiste en que la persona apenas acepte a Jesús, porque Jesús quiere también que nosotros crezcamos y desarrollemos nuestra vida a tal punto de dar fruto. Es decir, llegar hasta el nivel número 10. En Juan capítulo 4, versículo del 34 al 38, y nosotros lo leímos en el devocional. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí estamos en un contexto donde Jesús había hablado con la mujer samaritana. De momento, esta mujer, impresionada por lo que Jesús le estaba diciendo, sale corriendo y va y le cuenta a todos, hay un hombre que ha dicho todo sobre mi vida y es necesario que ustedes vengan a oír lo que él tiene para decir. En esa situación llegan los discípulos también para Jesús y le ofrecen comida. Y en medio de esto, entonces Jesús responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estaba diciendo, para mí es prioridad, es urgente que las personas puedan conocer el evangelio, puedan conocer la palabra. Yo necesito desarrollar el plan y la voluntad del Señor. Ellos, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aunque ustedes perciban que hay tiempo, aunque muchas veces se nos diga que hay tiempo, es hora de levantar los ojos y mirar que hay un grito de auxilio alrededor nuestro, las personas clamando realmente por salvación. Dice entonces, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo importante es reconocer que la sembradura es un proceso. No importa si usted está sembrando, tal vez hoy usted está recogiendo lo que otras personas han sembrado. Y tal vez hoy usted está sembrando lo que otras personas también entonces segarán. Pero lo importante es que todos participemos de este proceso. El Señor nos llama a que nos comprometamos con esta causa y con esta misión. El Espíritu Santo es el director ejecutivo de esta obra. Él organiza el trabajo divino en la vida de cada persona y Él toma su tiempo en cada uno. No tenemos nosotros que tener el control de querer estirar la planta. El crecimiento lo da Dios, pero a nosotros sí nos toca la responsabilidad de sembrar y de segar. Hoy puede ser el sembrador, mañana Dios puede usar a alguien más para seguir lo que tú estás sembrando hoy. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, el Señor da a cada uno de nosotros una orden, un mandato que compartimos ahora. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, Jesús tiene toda la potestad. Por tanto, porque Él tiene toda esta potestad, Él nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se comprometió con esta causa. Jesús no desistió en el Getsemaní. Allí, en medio del dolor, Él no hizo uso de su divinidad para suplantar el dolor de la cruz. Él en aquel momento de desesperación, llorando sangre, sudando sangre, en aquel momento nosotros vemos que Él le pide al Señor si es posible que pase ese trance difícil de su vida. Señor, si hay un espacio, si hay un paréntesis, si hay una coma, pasa de mí este momento, porque no es fácil tú saber que vas a morir momentos después y enfrentar una muerte tan cruel como experimentar la traición de tantas personas, el escarnio de tantas personas y el dolor de esa cruz. Pero Jesús no desistió. Él realmente consiguió continuar. Él hubiese dicho, Señor, me voy para el trono otra vez. Para mí esto no está bueno y ya es suficiente. He sufrido bastante. Pero Jesús se mantuvo allí. Él continuó firme. Y por esa obediencia y por esa persistencia, hoy es que nosotros estamos en este lugar. Hoy es que usted y yo somos parte de este pueblo. Hoy usted y yo tenemos derecho y reconciliación con el Señor. Jesús, a un precio de sangre, Él no desistió la cruz para que usted y yo ahora continuemos esa misión. Después que Él pagó el precio de sangre, después que Él fue hasta la muerte de cruz, Él ahora nos encarga a nosotros que continuemos esta misión. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nosotros vivimos para aquel que nos ha conquistado. Hoy nosotros disfrutamos de una bendición muy grande. Hoy nosotros vivimos un evangelio libertador. Hoy nosotros vivimos una nueva historia. Jesús ha cambiado todo eso porque Él fue a la cruz. Pero Él no solo murió por ti y por mí. Él murió por muchos otros que también necesitan entrar y necesitan oír el evangelio. Y Él espera que usted y yo asumamos la responsabilidad de sembrar la semilla delante de cada desafío. Si hemos experimentado el amor sacrificial de Jesús por nosotros, este amor que nos constriñe nos lleva a vivir ahora para Él. ¿Y qué cosa es vivir para Jesús? Es obedecerle, es hacer lo que le agrada, es cumplir su voluntad, es cumplir lo que Él nos ha designado, es ejercer nuestro papel como salvados, compartir el amor de Dios, mostrar las buenas nuevas de salvación, sembrar la palabra que trae vida, es responsabilidad de aquellos que vivimos en Jesús. Amén. No hay otra opción. El Titanic, el 15 de abril de 1912, este indestructible Titanic desapareció a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Solo habían 20 botes salvavidas y la mayoría se llenó a la mitad de su capacidad. Pero aún cuando los náufragos luchaban por sobrevivir en las aguas heladas, 19 botes medio llenos remaban sin rumbo en la noche, sordos a los lamentos de aquellos que pedían ayuda. Apenas uno, el bote número 14, se arriesgó a acudir en busca de los que clamaban en la oscuridad de la noche, salvando a unos pocos. Dios quiere que usted y yo seamos este bote número 14, que traigamos la respuesta a aquellos que claman por auxilio a nuestro alrededor. Nosotros como iglesia estamos asumiendo nuestro papel. Nosotros como iglesia estamos compartiendo la palabra de Dios desde este púlpito. Estamos sembrando la palabra de Dios en cada clase que nosotros hemos visto aquí. Tenemos clases para instruir a niños, para instruir juveniles, para instruir jóvenes, para instruir adultos. Pero esto no es suficiente. Si vivimos solo del aliento que recibimos en la iglesia, del alimento que recibimos en la iglesia, apenas estamos alimentándonos un 10% de lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Queda entonces en usted y en mí la responsabilidad de sembrar en todo lugar. Hay una misión en casa, hay una misión con aquellos que amamos, hay una misión con aquellos que nos relacionamos, hay una misión con aquellos que están a nuestro alrededor, que necesitan tener la palabra que restaura y que trae vida. Usted y yo tenemos la semilla. El crecimiento lo da el Señor, pero a nosotros nos corresponde la misión de sembrar. Entonces, no deje de hacerlo. Siembre a todo momento. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. En esta hora sabemos que hay un llamado que tú nos haces. Gracias porque como iglesia nos das el privilegio de poder compartir la palabra, de poder enseñar la verdad eterna, de saber que ella es viva, que ella transforma, Señor, el corazón, de que ella, Señor, regenera, de que ella trae frutos, Señor, en cada persona que realmente cree y obedece. Ahora en este momento te pedimos que tú despiertes a tu iglesia para sembrar esta semilla, Señor, la cual fue costeada a un precio muy alto. Fue a través de sangre y de cruz. Y tú nos has entregado la misión de dar continuidad a aquello que te costó la vida, Señor. En este momento nosotros te decimos: queremos sembrar la palabra. Queremos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Señor, sabemos que el mundo está sembrando muchas cosas. Y dice tu palabra que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros no queremos sembrar cosas materiales. Nosotros no queremos sembrar cosas temporales. Nosotros no queremos sembrar muerte. Nosotros queremos sembrar eternidad. Nosotros queremos sembrar restauración. Nosotros queremos sembrar vida. Nosotros queremos sembrar un evangelio que transforma. Danos, Señor, la autoridad. Levanta a tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos asumir nuestro papel. Gracias porque tú completas la obra, pero nos has entregado esta misión y nosotros queremos cumplirla. Ayúdanos a que seamos una iglesia que constantemente siembra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.